apreciados oyentes de Radio María. Los saluda Fernando Díaz del Castillo. En el programa anterior, terminamos la consideración sobre la Biblia como palabra divina y también palabra humana. Es divina porque contiene la revelación que Dios quiso hacernos de sí mismo. Y es humana porque la revelación de Dios se nos hizo a través de personas humanas en lenguajes humanos. También vimos la diferencia entre revelación e inspiración. Por revelación entendemos la manifestación personal de Dios, la autorrevelación de Dios. Lo que conocemos de Dios, lo sabemos porque Él nos lo ha dado a conocer a través de hechos y palabras. La inspiración es el acompañamiento del Espíritu Santo a los autores humanos de los libros sagrados para que nos transmitieran fiel y auténticamente lo que Dios les reveló. Sebué, cuyo libro Creer nos acompaña en estas reflexiones, trata en la página 196 la verdad de las Escrituras. Las explicaciones anteriores sobre el significado de revelación e inspiración nos ayudan a entender cómo está compuesto el contenido de la Biblia y a saber que podemos aceptar tranquilos como verdad revelada por Dios lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, se nos puede ocurrir todavía la pregunta, ¿de qué verdad se trata cuando decimos que en la Sagrada Escritura encontramos la verdad? Es importante esta pregunta, porque nos encontramos todavía personas que erróneamente esperan encontrar en la Biblia respuestas a problemas científicos de astrofísica, a problemas geográficos, aun asuntos de botánica, de fisiología y de antropología física. No, la verdad que la Biblia nos enseña es la verdad religiosa, la que tiene que ver con Dios, con nuestra relación con Dios y nuestra salvación. En resumen, podemos decir que la Biblia es un libro religioso, no un libro científico. No esperaremos encontrar allí, por ejemplo, la respuesta a la pregunta ¿cuántos años hace que empezó el universo? En charlas anteriores, ya lejanas, en la número 23, y esta es la 67, en la 23 y siguientes, tratamos también sobre el lenguaje en que Dios nos habla en la Biblia. Y explicamos en particular el lenguaje en que se nos comunicó la verdad sobre Dios creador en las narraciones del Génesis. Todas estas charlas las encuentran en el blog www.reflexionesdsi.org. Es un blog que se dedica exclusivamente a guardar el audio de estas charlas, transmitidas originalmente por Radio María, para que se puedan escuchar varias veces si es necesario. Entendemos que la Biblia, como libro religioso, nos entrega verdades sobre Dios y su relación con la humanidad. Se puede también uno preguntar si podemos encontrar en la Biblia la verdad histórica como se entiende hoy, es decir, que los hechos que se narran en cuanto a fechas, número de combatientes en la descripción de batallas, por ejemplo, son exactos. Sebué dice: ellos contaban la historia con los recursos a su alcance y de acuerdo con su mentalidad. Pero, por otra parte, la revelación divina tiene historia, se inserta en la historia y está vinculada a hechos. En este terreno, hay que saber descodificar siempre el género literario. ¿Se trata de historia propiamente dicha? ¿De qué fuentes dispone? ¿Se trata de una novela histórica o de un poema? Muy importante que entendamos que la revelación divina tiene historia, se inserta en la historia y está vinculada a hechos reales. ¿Cómo se narran esos hechos? Hay que entenderlo, y por eso es importante la comprensión de los géneros literarios en la Biblia. Veamos qué son los géneros literarios de la Biblia. Debemos al Papa Pío XII y a su encíclica Divino Afflante Spiritu, en español, por inspiración del Divino Espíritu, encíclica promulgada el 30 de septiembre de 1943, un significativo avance en la comprensión de la Sagrada Escritura, porque la interpretación correcta de la Biblia es esencial en la vida cristiana. Pío XII, con esa encíclica, impulsó el estudio crítico y el amor a la Sagrada Escritura que antes sus antecesores, en particular San Pío X y León XIII, habían promovido. La genuina interpretación de los libros sagrados implica el conocimiento de las antiguas lenguas utilizadas en su redacción y sus diversos estilos. Es indispensable investigar las formas de hablar, los llamados géneros literarios empleados en su época por los escritores inspirados. Pío XII, en el número 25 de la citada encíclica Divino Afflante Spiritu, explica que no raras veces, cuando algunos califican de desvío de la fidelidad histórica o de poco exactos ciertos pasajes de la Biblia, es porque no se ha comprendido que esas eran las maneras corrientes y originales de hablar y narrar propias de los antiguos, que eran las formas comunes de entenderse la gente, que se usaban comúnmente y se consideraban lícitas. No juzguemos los escritos de la Biblia según las normas y los estilos de las lenguas modernas. Y tampoco esperemos que en sus narraciones se ajusten a los criterios que siguen los historiadores modernos. Cuando se encuentran en la Biblia pasajes que no concuerdan con el modo de escribir la historia en nuestros días, debemos tener presente que como la revelación está destinada a seres humanos, se expresa con palabras humanas de acuerdo con el modo de hacerlo en la época del escritor sagrado. Dice Pío XII en la encíclica Divino Afflante Spiritu. Así es que, conocidas y exactamente apreciadas las maneras y artes de hablar y escribir en los antiguos, podrán resolverse muchas dificultades que se objetan contra la verdad y fidelidad histórica de las divinas letras. Ni será menos a propósito este estudio para conocer más plenamente y con mayor luz la mente del sagrado autor. Los expertos investigadores de la Sagrada Escritura se sujetan a un riguroso análisis crítico histórico y literario de los textos sagrados y se sirven en su investigación de los conocimientos que hoy se han adquirido sobre las antiguas literaturas del Medio Oriente y de la cultura griega. Recordemos que se encuentran textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en lengua hebrea y también en griego. Es esencial tener en cuenta la intención de los escritores del Antiguo Testamento. Como vimos ya, la narración de la creación en el libro del Génesis no pretende enseñar científicamente cómo ni cuándo empezaron a existir el universo y el ser humano. La intención de los autores sagrados fue enseñarnos que todo lo que existe tiene origen en Dios. Se enseña allí la estrecha relación de Dios con la humanidad desde su mismo origen y también cómo sigue Dios vinculado con la humanidad en la historia, que es una historia de amor y de salvación. Nos enseñan esos relatos de la creación que Dios intervino libremente en el comienzo absoluto del mundo con un acto de creación, es decir, partiendo de la nada. Vimos también, cuando estudiamos el lenguaje humano en que se escribió la revelación, que los 12 primeros capítulos del libro del Génesis cuentan la historia de los comienzos de la humanidad en un tiempo que no es el tiempo histórico real. Son relatos de la Edad de Piedra, que corresponden a la prehistoria, cuando no existía todavía la escritura. Como los narradores no estuvieron presentes en el momento de la creación, lo que cuentan lo debieron recibir por tradición oral. En algún momento, los seres humanos se empezaron a preguntar cómo había comenzado el universo. Sebué, en la página 75, nos explicó que para hablar del comienzo del universo, los pueblos de la antigüedad encontraron una solución. Un relato que, basado en los datos que tenían por la observación del universo, les permitía transmitir a sus descendientes no una lección científica, sino una serie de enseñanzas de naturaleza religiosa sobre el origen del mundo y del ser humano. ¿Cómo les comunicó Dios esa verdad? No lo sabemos. Pero recordemos que al contemplar el universo, uno puede llegar a Dios. Para que no se nos quede sin explicar qué es eso de los géneros literarios de la Biblia, digamos que se habla de género literario en la Biblia a grupos de textos que tienen características comunes en su forma o estilo. En la Biblia hay numerosos géneros literarios. Por ejemplo, los escritos en prosa y otros en poesía. En prosa se encuentran varios modos: los discursos, la predicación, la plegaria, las narraciones, las cartas, el género legal en las leyes, como aparecen, por ejemplo, en el libro del Levítico. También forman un género literario propio los relatos históricos y los biográficos. Tienen sus propias características también los géneros literarios poéticos, como los salmos, el cantar de los cantares, y los escritos sapienciales, como el libro de la sabiduría, los proverbios, el eclesiástico y el eclesiastés, llamado también Coelet. El libro de Job se considera una obra maestra de la literatura universal, escrito en prosa y en verso. Otro género muy importante es el apocalíptico, que a su vez emplea varios géneros literarios. En el Nuevo Testamento no puedo dejar de nombrar los géneros propios de las palabras de Jesús, a los que se llama logias. Además de sus parábolas y alegorías, sus sermones, como el llamado Sermón del Monte, sus discursos, oraciones. Nos enseñó, por ejemplo, cómo orar a su Padre con el Padre Nuestro. La bellísima oración sacerdotal de Jesús en la Última Cena, que nos presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 17. La interpretación correcta de la Biblia es esencial en la vida cristiana. Y la genuina interpretación de los libros sagrados implica el conocimiento de las antiguas lenguas utilizadas en su redacción. Es indispensable investigar las formas de hablar, los géneros literarios empleados por los escritores inspirados en su época. Hay que ayudarse de ciencias como la lingüística, la antropología, la arqueología. Como eso no está al alcance de todo el mundo, hay institutos de altos estudios que se emplean a fondo en tan importante empresa. La Iglesia Católica tiene en particular dos centros de estudios bíblicos donde se preparan los profesores de Sagrada Escritura de las universidades y de los seminarios. El más antiguo de esos institutos fue fundado por la Orden de los Predicadores, la Comunidad de los Dominicos, en Jerusalén, y el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, encargado por el Papa San Pío X a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que además del Centro de Estudios de Roma, tiene otro en Jerusalén. Un estudio a fondo de la Sagrada Escritura requiere un especialista, y yo no lo soy. Por eso bien cabe aquí la expresión: doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Mi intención es contribuir a que tanto creyentes como no creyentes conozcan con alguna profundidad en qué creemos y en qué basamos nuestra fe. Todos los católicos tenemos la obligación de estudiar en qué creemos y en qué se funda nuestra fe. De manera que al asumir la responsabilidad de este programa, debo estudiarla con especial interés y les aseguro que lo hago con los mejores medios que están a mi alcance. A los hermanos protestantes, si alguno ha escuchado estas charlas, espero haberles dado elementos para que comprendan por qué los católicos confiamos en el magisterio de la Iglesia para comprender la palabra de Dios y no nos atrevemos a interpretarla cada uno según su criterio. Las Biblias católicas, traducidas por equipos de especialistas, nos ayudan con notas explicativas y con introducciones a cada libro. Creemos que en la interpretación de la Sagrada Escritura, la Iglesia además recibe una asistencia especial del Espíritu Santo. La Iglesia corresponde a la responsabilidad que Jesucristo le confió con la oración y el asiduo estudio de la palabra de Dios. En el culto católico, la palabra de Dios tiene lugar preferencial y en nuestra vida cristiana personal nos inculcan orar con la Biblia, porque Dios nos habla hoy a través de ella. Su palabra tiene una vigencia eterna. Por eso, los grupos de estudios de la Biblia son cada vez más numerosos entre los fieles y se nos aconseja orar todos los días con la palabra de Dios. El año 2008, el Sínodo de los Obispos Católicos dedicó su asamblea, reunida del 5 al 26 de octubre, al tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI dio a conocer de todo el pueblo de Dios, de la Iglesia, los frutos obtenidos del trabajo en común de todos los participantes en ese sínodo. Lo hizo en una exhortación que lleva por título Verbum Domini, la palabra del Señor. En el número 30 de esa exhortación, hay unas palabras que nos indican por qué necesitamos la ayuda de la Iglesia en la comprensión de la Sagrada Escritura. Cita Benedicto a San Jerónimo, el sabio traductor de la Biblia al latín en el siglo IV, quien afirmó que, y estas son palabras de San Jerónimo, nunca podemos leer solos la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiso comunicarnos. Sabemos que el pueblo de Dios es la Iglesia, de manera que con ella podemos entrar en la verdad que Dios quiso comunicarnos. Del mismo San Jerónimo es la frase: quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Y él sostiene también que la eclesialidad de la interpretación bíblica no es una exigencia impuesta desde el exterior. El libro es precisamente la voz del pueblo de Dios peregrino, y solo en la fe de este pueblo estamos, por decirlo así, en la tonalidad adecuada para entender la Escritura. Una auténtica interpretación de la Biblia ha de concordar siempre armónicamente con la fe de la Iglesia. Eran palabras de Verbum Domini, la palabra del Señor. Si queremos ahondar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, tenemos a mano tres documentos muy importantes que podemos estudiar con provecho. La Constitución Dei Verbum, palabra de Dios, del Concilio Vaticano II. La Exhortación Apostólica Verbum Domini, palabra del Señor, que he venido mencionando, y del Papa Francisco su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Volviendo a la exhortación Verbum Domini, palabra del Señor, en la que Benedicto XVI comunica a la Iglesia las conclusiones del Sínodo de los Obispos, nos recuerdan allí un método de acercarnos a la palabra de Dios por la oración, que nos facilita el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Es la que llamamos lectio divina, es decir, lectura divina. Se encuentra la explicación en el número 87 de Verbum Domini. Brevemente, el método de la lectio divina sigue estos pasos fundamentales. Se comienza con la lectura atenta, una o varias veces, de un texto bíblico, para comprenderlo, de manera que pueda uno responder a la pregunta, ¿qué dice este texto bíblico? El segundo paso es la meditación, en la que me pregunto, ¿qué me dice a mí el Señor en este texto que acabo de leer? Aquí cada uno personalmente se deja interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Dios nos habla hoy. El tercer paso es el de la oración. Se supone la pregunta, ¿qué digo yo al Señor como respuesta a su palabra? De manera que primero leo yo atentamente el texto, luego me pregunto, ¿qué me dice a mí el Señor? Y, en tercer lugar, yo me pregunto, ¿qué digo yo al Señor como respuesta a su palabra? ¿Cuál es mi respuesta personal a lo que Dios me dice? Allí nos preguntamos, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me pide el Señor? Es el momento de la conversación con el Señor. ¿Qué le diría yo si lo sintiera junto a mí? Y Él está al lado nuestro siempre. Conviene recordar, dice Benedicto XVI, que la lección divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Los textos sagrados que nos ayuden en la oración bien pueden ser del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los Salmos son una valiosa ayuda. El cardenal Martini escribió un bello librito que se titula Orar con los Salmos. Los cuatro evangelios nos ofrecen material para todos los días. Martini, el conocido experto en la Biblia, que al terminar su responsabilidad como arzobispo de Milán, se fue a vivir a Jerusalén, en una obra titulada Coloquios Nocturnos en Jerusalén, en la página 104 dice: yo recomiendo mucho hacer una pausa de silencio después de escuchar la palabra. En el ámbito del silencio se suscita una respuesta de cada oyente. Tal vez surjan también preguntas. Yo confío totalmente en el corazón que escucha. A él se abre Jesús también hoy. Hasta aquí llegamos hoy. Dios mediante, nos volveremos a encontrar la semana entrante. Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.